Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Hechos capítulo 3, versículo 19. En nuestras Biblias, Hechos capítulo 3, versículo 19. Un solo versículo vamos a leer. Se dará cuenta que el capítulo 3 del libro de los Hechos comienza con un milagro de sanidad que dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Luego tenemos el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. En ese discurso, en el versículo 19, tenemos prácticamente la esencia de este sermón de Pedro. Dice el versículo 19 así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Leamos todos juntos, por favor, iglesia, este versículo. Dice la palabra: así que ¿qué tal si leen solo las mujeres nada más? Vamos a ver si pueden leer ustedes. Así que exactamente, así es. Hay otra traducción, no sé si qué traducción tenemos ahí, la traducción en lenguaje actual, ¿esa es la que tenemos? ¿O no? La traducción, Nueva Traducción Viviente. Eche un vistazo a lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Me gusta la traducción en lenguaje actual. Dice así: por eso, dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Así Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho y les dará nuevas fuerzas. Mire qué bonito está esa versión. Y luego la palabra de Dios para todos dice: por lo tanto, cambien su manera de pensar y de vivir. Vuélvanse a Dios y Él les perdonará sus pecados. Quiero hablar en esta tarde acerca de cuatro tipos de arrepentimiento. Esta porción de la Escritura nos habla precisamente de eso, de arrepentirse. La palabra es metanoia o metanoeo, que significa cambiar de mente, cambiar de propósito. Pero me gustaría entrar en materia de una sola vez con relación a este tema del arrepentimiento. Y hermanos, como siempre, quiero pedirles que nos veamos en el espejo nosotros mismos. Cada vez que se predica el Evangelio, hermanos, debemos de considerar esa palabra que se nos predica como algo digno de prestarle atención. De no venir a la casa de Dios simple y sencillamente por escuchar un sermón más como lo podemos escuchar por internet, porque a veces se nos vuelve ya es una costumbre, ¿verdad? Escuchamos un sermón y lo que decimos es: está bonito. Y ya con eso pensamos que ya estuvo. Estaba bonito el sermón. Pero verdaderamente los sermones no se predican para eso. Los sermones no se predican para que usted diga qué bonito estuvo. Uno va a las campañas y después del servicio se le acerca a la gente y hacen una fila para que uno le firme la Biblia. Si la gente pudiera transformar sus vidas con una firma de una Biblia, sería maravilloso firmar todas las Biblias posibles. Pero la palabra de Dios tiene que ser una palabra transformadora. La palabra de Dios tiene que hacer algo en nuestras vidas, algo. De tal manera que salgamos de la casa del Señor y podamos reflexionar acerca de las cosas que hemos escuchado. Vivimos en una sociedad donde escuchamos tantas cosas y hacemos tantas cosas que rápidamente se nos olvida lo que hemos escuchado. Un buen porcentaje de todos los que estamos aquí. Si mañana en la mañana, en nuestros trabajos, nos preguntara un compañero, ¿de qué habló tu pastor ayer? Les tomaría tiempo en recordar de qué habló. Se estarían quebrando la cabeza. ¿De qué fue? No, si es que yo sé, hombre, yo sé de qué fue. Y estaríamos en eso. ¿Por qué? Porque lastimosamente somos una sociedad y tenemos una cultura donde no dedicamos tiempo para la reflexión. Lo ideal sería escuchar un mensaje y tomar tiempo para reflexionar acerca del mensaje y poder decir, ¿qué fue lo que Dios me habló este día en mi corazón? ¿Qué fue lo que Dios me dijo? Y luego, lo más importante, ¿qué voy a hacer con lo que Dios me dijo? Y pienso que esto es determinante. Porque fíjate que hay una palabra en la Escritura que nos enseña a perdonar. Y es una condicional. Porque nos dice que si nosotros no perdonamos a las personas que nos han causado un daño, dice la Escritura que tampoco Dios, ¿qué? Nos perdona. Pero esta porción que tenemos enfrente nos está diciendo prácticamente lo mismo, solo que en otras palabras, que si yo no me arrepiento y yo no me convierto, entonces ¿qué pasa? Mis pecados no son borrados. Eso enseña la Escritura. Entonces, el arrepentimiento, fíjate, la fe es necesaria, pero sin arrepentimiento no hay salvación. Siento pesado el micrófono, papá, por favor. Sin arrepentimiento no hay salvación. Y es imprescindible, es importante. Yo quiero explicarle en estos minutos qué es la expectativa divina con relación a esta situación. Si yo no me arrepiento, yo no recibo el perdón. Hay una historia que yo no sé si esa historia fue verdadera, pero dicen que hace unos años un asesino fue condenado a muerte. Pero dice la historia que el hermano de este asesino había sido un gran servidor del Estado y el Estado estaba profundamente endeudado pues con este hombre por todo el beneficio que él había hecho al Estado. Entonces este hombre, el hermano del asesino, le suplicó al gobernador del Estado que si le podían dar un indulto a su hermano, que no lo mataran, que no lo llevaran a la cámara, que si podían perdonarlo. Y dice la historia que se concedió el perdón a este hombre. Entonces el hermano llevó la carta del perdón y se la metió a la bolsa. Y fue a visitar a su hermano a la cárcel. Y le hizo estas preguntas. Y le dijo, si el Estado te perdonara, ¿qué sería lo primero que harías? Y el hermano le dijo, si el Estado me perdonara, lo primero que yo haría es ir a buscar al juez que me condenó y lo mataría. Y la historia dice que el hermano se quedó con la carta del perdón en el bolsillo y no dijo nada y se salió de la cárcel y dejó a su hermano en la cárcel. Porque si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Esto es exactamente lo que nos enseña la Escritura. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Creo profundamente que vivimos tiempos de crisis en la fe. Creo ciertamente que hay tiempos de engaño. Que hay personas que se han metido en la cabeza que por estar sentado en una silla de una iglesia por 5 años, 10 años, 15 años, 20 años o 40 años, eso los califica a ellos para ser hijos de Dios. Cuando en realidad no hay y no existe un verdadero arrepentimiento. Hace muchos años, yo conocí a un hombre, lo conocí en la iglesia, a este señor. Él tenía el vicio terrible del alcoholismo. Pero eso sí, el día domingo usted lo veía con su trajecito y con su corbata, el hombre sirviendo ahí en la iglesia. Y bueno, pues verdad, la esposa, una señora de bastante edad, lo había soportado, lo había aguantado tanto a este hombre. Y el pastor general allá en El Salvador, Siempre le estaba diciendo, mira fulano, hombre, ¿por qué no te venís y te metes al programa nuestro? Ayúdate, hombre. Sí, pastor, mire, si es que yo quiero, pastor, y es que yo quiero. Todos los domingos decía que quería. Pero un día, el hombre le habla por teléfono al pastor y le dice, pastor, le dijo, ahora sí ya toqué fondo, hoy sí me quiero meter al grupo de recuperación que tiene la iglesia. Estaba el hombre tomado y el pastor general me habló y me dijo, mira, andate para la casa de fulano, anda a traerlo y lo llevas y lo metes y asegúrate que la puerta se cierre detrás de vos. Y le digo, chévere, y voy a la casa de este hombre, paso a él, lo traigo conmigo en el carro y me venía hablando en el carro un montón de cosas y le digo, brother, pero ahora sí, me dice, no, pastor, hoy sí, hoy sí. Y mire, hermano, este viejo me dice en el camino, pero pastor, me dijo, hágame un favor. Yo no sé cuántos meses voy a estar metido en ese lugar. Déjeme despedirme de mi madrecita, por favor. Y le digo, chévere, ¿dónde vive su mamá? Ya me dijo dónde. Y yo de Juan Vendeme, el hermano, voy y parqueo el carro frente al lugar donde el viejo se bajó para ir a despedirse de su mamá. Y la cosa es que pasaron 15 minutos, media hora, una hora y no salía. Entonces yo le hablo por teléfono al pastor, fíjese que pasa esto y esto. Él fue a despedirse de su mamá. Y me dijo, David, hace 3 años enterramos a la mamá. Y le digo, pero entonces, ¿qué hago? No sé. Y me dice, déjame hablarle con la esposa. Y ya te aviso, le habla la esposa y dice, no, pastor, que lo vaya a buscar. Alguna cantina debe haber ahí cerca. Y voy, hermano, y me encuentro la cantina y el viejo chupando ahí. ¿Y para dónde íbamos? Al centro de recuperación. ¿Será que ese es un verdadero arrepentimiento? Pero yo quiero pedirle algo. No esté pensando en nadie más. Piense en usted. Piense en usted, porque le voy a decir algo. A lo mejor usted dice, es aquel señor, aquella señora. No, piense en lo suyo. Porque lo de este señor era un problema con el alcohol. ¿Y lo suyo con qué es? ¿Con envidia? ¿Con problemas de temperamento? ¿Con avaricia? ¿Con carnalidad? ¿Usted es de las personas que no puede ver pasar una mujer enfrente de usted porque ya está viendo cómo camina y cómo se vistió y todo el montón de cosas? ¿Qué es lo suyo? ¿Qué es lo mío? ¿Falta de perdón? ¿Resentimiento en el corazón? ¿Qué es? ¿Fornicación? ¿Viviendo usted con su pareja? Y cada vez que escucha un sermón como este, hace promesas de que hoy sí, que hoy sí, que hoy sí. Y cuando tiene al cuate ahí encima de usted, ¿se le olvida las promesas que usted hizo? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Es ese un verdadero arrepentimiento? Bueno, vamos a ver 4 tipos de arrepentimiento. El primero, Mateo 15:8, clarito. Le dicen en la universidad uno self-explanatory. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón ¿cómo está? Lejos de mí. Este es un arrepentimiento de labios nada más. De estos hay muchísimos, hermano. Aquel que dice, yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque es de labios. Es de labios. Yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Mateo 7:21. Véanlo en la pantalla para que no se vaya a perder. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, póngale atención a esto, por favor. Yo soy cristiano. No, es que no todo el que dice. Porque el tema de esta hora es arrepentimiento. Ese es el tema. Arrepentimiento. Usted dirá, pastor, pero yo no falto a culto. Es que no le estoy hablando de su asistencia a la iglesia. Le estoy hablando de arrepentimiento. Y el arrepentimiento, esa palabra, metanoeo, es cambiar de mente, cambiar de propósito, cambiar de dirección. 180 grados, no 360, amigo. 180. Usted va caminando para allá, hoy se detiene porque escuchó una advertencia divina y usted da media vuelta y comienza a caminar en dirección opuesta. Ese es arrepentimiento. Seguir viviendo de la misma manera como vivíamos antes, ese es un arrepentimiento de labios, nada más. Porque lo que demuestra el verdadero arrepentimiento es la conducta del individuo, es la transformación, es el cambio en la forma de pensar. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Y luego el versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Claro, pero es que volvemos a lo mismo. Lo que Dios exige no es, a ver, usted diga que es cristiano. No, Dios dice, demuestre que usted es cristiano. Eso dice la Escritura. Demuestre que usted es. No solamente el que dice, Señor, Señor. No hay transformación, no hay regeneración. Y ese es el arrepentimiento de labios, nada más. Aquel que dice que sí, que va a hacer una cosa, pero al final del día, ¿qué pasa? No la hace. El pueblo de Israel era bastante similar a una situación como esta. Porque hay momentos, hermanos, yo entiendo, hay momentos, hay situaciones en la vida que nos hacen hacer ciertas promesas o decir ciertas cosas, pero que la información que tenemos aquí en la mente no baja al corazón en absoluto. Fíjate que en Éxodo 24:7, eche un vistazo, si puede manejar sus deditos rapidito con la Biblia, qué bueno. Si no, vea usted por favor a la pantalla. Mira lo que dice la Escritura. Dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Ahora, quiero que ponga atención, iglesia. Mire, dígame por favor, estamos en el capítulo 24, esto es importante. Capítulo 24, ¿qué fue lo que dijo el pueblo? ¿Haremos cuántas cosas? Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, ¿y qué más vamos a hacer? Y vamos a obedecer. Ese es el capítulo 24. Si usted le sigue dando unas cuantas vueltas a las páginas, y nos vamos al 32, llegamos al versículo 1. Y mire qué dice el versículo 1. Y Moisés vino y contó al pueblo, perdón, capítulo 32, por favor. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender, primero el capítulo 24, ahora capítulo 32. Como Moisés no bajaba, se acercaron a Aarón y le dijeron, levántate, haznos, ¿qué cosa? ¿Haznos qué? Dioses, pero se acababan de decir, vamos a hacer todo lo que Jehová diga y lo vamos a obedecer. ¿Y ahora qué tenemos aquí enfrente? Pidiéndole a Aarón, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, ¿quién sabe qué le pasó? Se lo comió una fiera, quizás allá en la montaña. ¿Ok? No sabemos qué es lo que le haya pasado. En el versículo 7, del 32, 7, Dios, porque hay personas que piensan que Dios no mira. Hay personas que piensan que Dios no interviene. Hay personas que piensan que Dios no se da cuenta. Pero dice el versículo 7, entonces Jehová, fíjate, todavía estaba Dios hablando con Moisés en la montaña. Le dijo, mira, desciende. Fíjate qué interesante, ¿verdad? Porque ya Dios no le dice mi pueblo, sino que le dice a Moisés, tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Y el siguiente versículo dice, ¿qué palabra comienza? Pronto se han apartado del camino. Pronto. Yo le garantizo que usted debe conocer a una persona que un día estuvo metido en una iglesia y ahora ya no. Ese arrepentimiento, ¿cómo fue? Fue del diente al labio. Jesús lo está repitiendo lo que el profeta Isaías había dicho. Este pueblo de labios me honra. Pero su corazón, ¿cómo está? ¿Está cerca de Dios? Está muy lejos de Dios. Dios no anda buscando nuestras palabras. Dios anda buscando nuestro corazón. Decir soy cristiano, eso lo dice, hermano, cualquiera. Cualquier persona dice yo soy cristiano. Gente muy mala, gente que viven en pecado dice yo soy cristiano. La gente puede decir lo que quiera, lo que se les ocurra, pero lo que Dios anda buscando es arrepentimiento. Y déjeme decirle algo, quítese de la cabeza esa historia, si todos lo hacen, si todo el mundo lo hace. Yo conozco una persona que es cristiana y esto y esto y esto y lo otro, pues usted no está supuesto ni supuesta a hacer lo que hacen otros, está supuesto y supuesta a hacer lo que dice Dios en su palabra. Lo que Dios anda buscando es un arrepentimiento. Y la razón por la que estoy predicando esto es para que nos veamos en el espejo espiritual y digamos, verdaderamente me he arrepentido yo de mis faltas. ¿Estoy arrepentido yo de mis pecados? Ese es un tipo de arrepentimiento. El segundo tipo de arrepentimiento lo encontramos en Hechos capítulo 5. También es una porción de la Escritura conocida por ustedes. Hechos capítulo 5, en los primeros 5 versículos. Primero es el arrepentimiento de labios. Este es el arrepentimiento fingido. La historia de Ananías y Zafira, que vendieron una casa. Vendieron la casa y el versículo 2 dice que sustrajeron del precio. Y se puso de acuerdo con la mujer. Y solo trajeron una parte nada más y la pusieron a los pies de los apóstoles. Y Pedro hizo la pregunta, mira, porque a veces los pastores, ¿verdad?, hacemos las preguntas curiosas a la gente. Pero igual, la gente nos miente en nuestra propia fe. Pero bueno, vamos a dejar eso para otra oportunidad. Ananías le hizo, I have a question for you. Tengo una pregunta. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Wow. Yo no sé cómo reaccionó Ananías. ¿Yo? ¿Quién yo? Y por dentro, ¿verdad?, en el subconsciente, ¿y este cómo sabe? Reteniéndola, no se te quedaba a ti. Y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto? ¿Dónde? En tu corazón. Y quiero que entiendas una cosa. No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Al oír esto, Ananías cayó y estiró las patricias. Bueno, lo que Pedro le está diciendo es, mira Ananías, si tú puedes, porque las ofrendas eran voluntarias. La idea de todo esto es que Ananías vendió, por decirle una cosa sencilla, vendió la casa en $20,000 y trajo 10. Él podía haberse quedado con todo porque no era obligación darlo. No está como el diezmo, aquellas personas que vienen y le preguntan a uno, pastor, ¿yo debo de dar del bruto o del neto? Usted dé de donde usted quiera que Dios lo bendiga, de ahí dé. Pero hay gente que anda haciendo ese tipo de preguntas cuando saben en realidad cómo son las cosas. ¿Usted cree que usted puede engañar a Dios? ¿Usted cree, hermano, que si usted se compra un carro de $50,000 para usted y a la hora de la ofrenda usted da 3 pesos, ¿usted cree que Dios está en Alaska ahorita, ¿verdad?, de vacaciones y no se da cuenta de lo que usted está haciendo? Entonces la pregunta es, ¿a quién quiere engañar usted por amor de Dios? A mí se me hace que una de dos, o nos falta 5 para el peso, o no lo conocemos, sencillamente. Este tipo de arrepentimiento es el arrepentimiento fingido. Es cuando queremos que otras personas vean y crean que somos lo que verdaderamente no somos. Este es el arrepentimiento de la apariencia. De la apariencia. A mí me encanta, y se lo digo de todo corazón, me encanta ver al pueblo del Señor levantando sus manos y adorando a Dios. Me fascina, me encanta, lo disfruto. Pero hay algo que por ser tan humanos y tan finitos, que no se nos quita de aquí. Ay, Dios mío, levantando las manos. Y le acaba de echar una bandeada a una hermanita allá abajo. Dígame usted. Ese es el asunto. Porque estamos hablando de arrepentimiento en esta hora. No estamos hablando de fingir lo que verdaderamente no somos. Esta gente eso quería. ¿Sabe qué es lo que quería? ¿Ya se dieron cuenta usted la gran ofrenda que dio Ananías y Zafira? No, increíble, mire, viera ustedes. Pero no, ellos querían llenarse de orgullo con lo que estaban haciendo, pero no era un arrepentimiento genuino. No era real, hermanos. Yo les he contado a ustedes una cantidad de veces que en casa donde yo vivía se embolsaban productos de arroz, de azúcar, de sal, frijoles. Y la ganancia que sacaba mi familia era que vendía las libras, que están supuestas a tener 16 onzas, las vendía, les hacían 12 nada más. Se vendían libras de 12 onzas. Ahí salía la ganancia. Pero nos convertimos todos al Evangelio. Ya estábamos en el Evangelio, ya hubo un año casi en el Evangelio, y aparece un vecino, un día domingo temprano, mi tío con una taza de café en el garaje, abierto, y sale el vecino, y mi tío lo invita a la iglesia, y le dice, don fulano, debería de acompañarnos a la iglesia. Y aquel apareció como Pedro con una de esas preguntas interesantes. Le digo, o sea que usted es cristiano ya, don fulano, le dijo, por la gracia de Dios, le dijo. Entonces quiere decir que ya da las libras cabales, le dijo. ¿Sabe cuál fue la respuesta de mi tío? No confunda la religión con el negocio. Ja, ja, ja. Y entonces, pues, la pregunta era válida. La pregunta era válida. Pero ahora, la cuestión es esta. ¿Qué vas a hacer cuando Dios te habla? Y con lo que Dios te habla, ¿qué vas a hacer? Vas a llegar el siguiente día y vas a hablar con toda la gente y vas a decir, hey muchachos, ¿saben qué? No, miren, a partir de ahora, 16 onzas. O vas a seguir igual. Porque aquí la iglesia no le está pidiendo a usted que demuestre nada. Es Dios y usted. Es Dios y usted. Porque el día que usted tenga que dar cuenta, le cuento una cosa, yo no voy a estar ahí. Su mujer tampoco. Sus hijos tampoco. Es usted y Dios. Y ese es un arrepentimiento fingido. Es una forma de engaño. Y la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Primer arrepentimiento de labios nada más. El segundo arrepentimiento fingido. En el corazón no hay nada. Está vacío el corazón. Quiero caminar rapidito. El tercero. Segunda de Timoteo 4:10. Un arrepentimiento temporal. Dice la palabra, porque Demas me ha desamparado. Pero mire lo que dice la siguiente parte de ese texto. Amando el qué. Hermanos, este mundo es cruel. Este mundo es cosa seria. Y todos traemos en nuestra mente y en nuestro corazón el mundo de antes. Eso es lo que la Biblia le llama concupiscencia. La concupiscencia es toda la información, el lastre, la negrura, las tinieblas que traemos del mundo pasado. Todas esas cosas las traemos aquí en la mente. Todo es el lastre de pecado. Está ahí. Y entonces nosotros batallamos todos los días con el mundo. Batallamos todos los días con aquellas cosas que a usted le gustan, que a usted le gusta participar. Por ejemplo, una persona que ha estado acostumbrado a andar de antro en antro. Imagínese que usted vivió en los antros todos los fines de semana, se emborrachaba. Las amistades suyas eran de ese tipo. Eran relajos, eran cuestiones de que un amigo suyo se metía con una amiga suya, que eran casados, que habían infidelidades, que había adulterio de por medio. Ese era el tipo de vida, ese es el tipo de mundo en el que usted se movía. Pero ahora viene, se convierte a Jesucristo, viene el Evangelio, conoce al Señor, pero ese mundo ahí está. Y se batalla todos los días con eso, hermano. Pero la Biblia enseña que si yo quiero continuar en ese mundo, yo no me he arrepentido. Y esto no es cuestión, porque fíjate, no es cuestión de que la iglesia te vaya a rechazar, porque la iglesia está abierta para todo el mundo. Es cuestión de cómo te vas a presentar delante de Dios. Ese es el Guatzamara, como dicen allá en Texas. Ese es el asunto. ¿Cómo vas a hacer para presentarte delante de Dios? Algunos tienen una mentalidad más de mundo que de Biblia.
Y se justifican, buscan la manera. Ah, sí, pero yo no soy como aquel, pero yo no soy como aquella, pero yo no soy como esta, yo no soy como tal persona. Pues no se preocupe, también la Biblia dice que al templo subió un publicano y subió un fariseo. Y esas fueron las palabras del fariseo. El fariseo decía, yo te doy gracias que no soy como esa, mira, yo te doy gracias que no soy como este, te doy gracias que no soy como aquí. Y el otro simplemente dijo, Señor, ten misericordia de mí. Y el Señor dijo, ¿quién de ustedes cree que descendió justificado? ¿Por qué? Porque pensamos, mira, Demas me ha desamparado. Y Demas era un colaborador del apóstol, amando más este mundo. Porque, hermanos, poco a poco, se requiere poco a poco, poco a poco, poco a poco, seguir viviendo con gente que le encanta este mundo, compartir con la gente que le encanta este mundo, entregarnos a la gente que le encanta este mundo. Cuando menos sintamos, vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí. Acabo de saludar a una persona en mi país que me dio mucho gusto de verlo después de 30 años ya de no verlo. Y me dice literalmente, David, perdí todo. Perdí todo, perdí mi trabajo. Perdí mi familia, perdí mis hijos. Lo perdí todo. Por haberme apartado del Evangelio. Me aparté del Evangelio, me aparté del Señor. Y todo comienza con esas cositas tan sencillas. Mire, yo le tengo mucho miedo a esos cristianitos sociales. Les tengo mucho temor a eso. Ese cristianismo social de gente que cree que son creyentes, pero viven y hacen las mismas cosas que hace el mundo. Si Dios tomara una foto a una celebración del mundo, y tomara una foto a una celebración de algunas personas que dicen ser cristianas, le aseguro que no hay ninguna diferencia entre una cosa y la otra. Ah, pero estos quieren ser justificados. Amados míos, la Biblia dice claramente que el que no se arrepiente de sus pecados no son borrados. Esto es delicado. El Evangelio de Cristo. Yo le acabo de predicar eso a los pastores allá en mi rancho. El Evangelio no es popular. No, Señor. Una persona que tiene que vivir el Evangelio así como la palabra lo presenta, ¡ay, Dios! Sale corriendo. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a vivir con un pie en el mundo y con otro pie en el Evangelio. ¿Y qué dice el Señor acerca de eso? No eres ni frío ni caliente. Eres tibio. Y por cuanto eres tibio, ¿qué dice el Señor que va a hacer? Te vomitaré de mi boca. O sea, esta es palabra seria, hermano. Y aquí estamos hablando nosotros de un arrepentimiento fingido y de un arrepentimiento temporal, como este caso. Yo hice un vistazo a la fotografía de la iglesia. Tengo fotos de hace... Tengo fotos de cuando la gente tenía pelo en aquel entonces. Cuando los que tenemos pelo lo teníamos negro. Tengo fotos de hermanas con la carita bien lisita. Y ahora, ¿verdad? Pero ese no es el asunto. ¿Sabe cuál es el asunto? Que agarra la foto y dice, híjole, hermano. Y este, ¿quién sabe? Y este, ¿quién sabe? Y este, ¿quién sabe? Y este en el mundial. Este me lo encontré hace unos días. Y no, hombre, un sermón me echó a mí. Hace poco me encontré una persona, un sermón me echó. Yo si vengo, él no va y él me predicó a mí. Porque las personas que se apartan del Evangelio creen, hermano, que lo saben todo. Se creen los sabios de este mundo. Y yo, eso fue todo lo que hablé. Nada, no me dejó. Temporal. Creyeron, pero nomás por un poco de tiempo. Cuando el mismo capítulo, ese mismo capítulo, en el versículo 7, el apóstol dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, ¿y he qué? Guardado la fe. El arrepentimiento, amados míos, de los cristianos, entiéndame esto, por favor, no es un evento de una sola vez en la vida. Ese es arrepentimiento para salvación. Pero en realidad, el arrepentimiento que Dios exige es un arrepentimiento de vida, es todos los días. Y este es un arrepentimiento temporal. Pero quiero entrar al arrepentimiento que Dios exige, que es el arrepentimiento genuino. Y quiero que vea conmigo Lucas capítulo 3, versículo 8. Donde dice la palabra, haced pues frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Yo se lo explico ahorita. Dice la palabra del Señor que de manera, que de modo, que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Ah, bueno. Nueva criatura. Con una nueva simiente. Porque cuando nacimos, veníamos con la simiente pecaminosa. Pero ahora, como hemos nacido de nuevo, una nueva familia, es una nueva simiente la que tenemos. Nueva criatura, nueva simiente. Entonces dice el apóstol, mira, ¿qué significa hacer frutos dignos de arrepentimiento? El que mentía antes, ¿ahora qué? Ya no mienta, hombre. Porque si yo sigo mintiendo, ¿me he arrepentido de verdad? No. El que robaba antes, cuidado con eso, que robé poquito. No, hermano. Eso no es así. Este señor llega a buscar trabajo a un lugar de pinturas, a un lugar donde salen, como dice un rótulo que vi hace mucho tiempo, se pintan casas a domicilio, decía el rótulo. Dije, qué bueno, ¿verdad?, que a domicilio. El hombre va a pedir trabajo y dice, yo soy cristiano. Ay, qué bueno que usted es cristiano, mire, porque nosotros aquí en esta empresa nos gusta, porque los cristianos aquí, porque los cristianos allá, porque esto, porque lo otro, porque no sé qué. Pero resulta que a la vuelta de 3 semanas se había perdido un galonote de esos grandototes de pintura. Y el jefe comienza a preguntar, mire, ¿y yo aquí lo tenía? No, pues yo no sé, usted está grandota la cosa, pero imagínese. Y viene el jefe y manda a llamar a este muchacho que había empleado hacía 3 semanitas. Y le dijo, oye, fulano, ¿y en realidad tú no viste eso? No, le dijo, no, yo no. Pues quiero que veas esto. Y le muestra la computadora y le muestra el video de la cámara de este señor sacando el gran botote de pintura para su carro. Y le dijo, te puedes quedar con la pintura. Con el trabajo no. Y una cosa te digo, cristiano no sos. Y a mí me lo contó la persona que lo había hecho. Y en lugar de humillarse y decir, mire, perdóneme usted, la verdad, la regué. No. Usted no es quien para decir si yo soy cristiano o no soy cristiano, porque un error lo comete cualquiera, porque no sé qué, porque... De labios solamente. Entonces, el que antes mentía, no mienta más. El que antes robaba, no robe más. El amargado, cuide su vida. Los chismosos. Esa es la nueva vida en Cristo. Ese es el verdadero arrepentimiento. ¿Cuál es su problema, hermano? Yo no sé cuál es su problema. No lo sé. Su temperamento, esa manera de controlar las cosas, que quiere controlar todo usted en la santa vida. Quiere controlar a su mujer, quiere controlar a sus hijos, quiere controlarlo todo. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es aquello que tenemos que dejar? En Lucas capítulo 15, tenemos una porción de la Escritura muy conocida por todos. Lucas capítulo 15 nos habla de 3 cosas perdidas. Una oveja perdida, una moneda perdida y luego el hijo perdido, que le llamamos, ¿de qué manera? El hijo pródigo. Pero quiero llamar su atención nada más de los versículos 17 al versículo 20. Y vamos a ver esos 3 pasitos que son tan importantes. Usted sabe qué fue lo que pasó. El hijo le dijo a su padre, quiero que me des la parte de los bienes que me corresponde. Yo tengo un poquito de problemas con eso, pero no me voy a meter en ese lío. ¿Ok? Porque la verdad, yo pienso que ningún hijo, ninguno, tiene la autoridad de pedir su herencia a sus padres. Si quiere dinero, que trabaje, hermano. ¿Me entiende? Que trabaje. Y que los papás deberían, pues ya me voy a meter en un lío, pero los papás deberían de disfrutar y de gozar su platita que les ha costado. ¿Sí o no? Aleluya. ¿Ya oíste? Ok. Bueno, dame la parte de los bienes que me corresponde, va, parará. Bueno, usted ya conoce todo el relajo. Se fue, vivió perdidamente. ¿Por qué razón? Hermano, porque el pasaje mismo nos enseña que al que no le cuesta, le vale un bledo. Si le costara, pues ese es uno de los líos que he tenido yo con un montón de pastores que han estado en esta iglesia. Antes de él, por supuesto. ¿Verdad? Porque aquellos que comenzamos la iglesia, ¿se acuerda, hermana Namira? Andamos cuidando centavito por centavito. Mi salario, yo me acuerdo que me subían 10 centavos en aquel entonces. Y bueno, al que no le cuesta, no le importa, porque no le cuesta. Gastó su dinero, se tiró al mundo, pero llegó un momento que dijo, no, esta vida no es vida. ¿Qué bobo fui? ¡Qué bobo fui! Si en la casa de mi padre yo estaba bien, hombre. No sé qué es lo que me vine a hacer aquí. No, ahí viene en el versículo 17 la palabra reflexión, que es la que quiero que preste atención. Volviendo en sí, esos son esos flashes, esos momentos que te cae el 20 por un ratito nada más. Esos momentos que usted se va a caminar usted solo con las manos puestas ahí. La regaste, chévere, es momento de reflexión. Volviendo en sí, digo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¡Doh! Los sirvientes estaban comiendo un banquete, mijo, y el cuate comiendo la comida de los cerdos. Entonces, es reflexión. El problema es que mucha gente ahí se queda. Hasta ahí nomás llega. Y el siguiente día vuelven a reflexionar. Y reflexionan la siguiente semana. Y reflexionan la siguiente. Pero hasta ahí llegan. Eso, por eso se hacen filósofos. Porque se la pasan reflexionando toda la santa vida. Pero nunca hacen nada. El siguiente versículo 18. Ahí viene la intención. Porque no dice que se levantó. Dice, me levantaré. Esa es intención. Me levantaré. Voy a ir donde mi papá. Y le voy a decir, papá, perdóname, la regué, pequé contra el cielo, pequé contra ti. Porque todo pecado primero es contra Dios y después contra el prójimo. Esa es la intención. Ya reflexionó, ahora tiene la intención. El problema es que si usted se queda ahí, no va a pasar nada. Porque de buenas intenciones no se construye nada en este mundo. Ese hijo que quiere ir a la universidad y se levanta a la 1 de la tarde todos los días. Durante la semana, cuando se levanta, está buscando todas las carreras, ¿verdad?, de la universidad. Esta está buena, esta también, y ya se cansa y se va a dormir otra vez. De buenas intenciones, mijo, no se vive. Y algunos llegaron a viejos y ahora sueñan con aquellas intenciones que tuvieron un día. Este hombre dijo, me voy a levantar. Pero, hermanos, el versículo 20 es la acción. Y eso es lo que Dios verdaderamente espera de nosotros. Levantándose, vino a su padre. Cuando estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Esta es la acción. El arrepentimiento que Dios exige es un cambio de corazón. Entonces, veámonos este día delante de la presencia de Dios, considerémonos a nosotros mismos y veamos si en realidad nos hemos arrepentido. O somos los mismos, las mismas personas. Las de la lora con la iglesia. ¿Se acuerda de ese chiste que nos han contado como 40 veces aquí? Esta lora que estaba en una cantina y vendieron la cantina y la compró una iglesia. La pintaron, cambiaron los muebles, cambiaron todo, pero la condición era que la lora se quedara ahí. La cosa es que el día del culto la lora estaba confundida, porque dijo, ¿y esto qué? Esto es diferente, las paredes son diferentes, los muebles son diferentes. Pero comenzaron a llegar los hermanos. Y dijo, bueno, todo es diferente, pero los clientes son los mismos. ¿De qué sirve? ¿Será que Dios está contento con que nosotros estemos pidiendo perdón por el mismo pecado toda la vida? Yo conocí a un hombre una vez, que cada vez que orábamos, él decía, te pido perdón por mi pecado, 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 te pido perdón por mi pecado. Y un día le pregunté, ¿y cuál es tu pecado vos? A mí dice, pastor, es un pecado. ¿Pero cuál es tu pecado? Está igual que aquel del que le venía a pedir al pastor que orara para que le quitara la tela de araña, ¿verdad? Yo he tenido personas aquí, y los diáconos saben, que después de cada servicio me vienen a buscar para que ore por ellos. Por la tela de araña. Hasta que un día se cansó el pastor y le dijo, hermano, ¿por qué no oramos para que se muera la araña mejor? En lugar de estar orando por la tela de araña. ¿Será que Dios está contento con eso? ¿O Dios quiere verdaderamente un arrepentimiento genuino? Esta mujer dijo, hoy recibí flores. No es mi cumpleaños, ni ningún otro día especial. Tuvimos un disgusto anoche y él me golpeó. Pero sé que está arrepentido porque hoy me mandó flores. Recibí flores hoy. No es nuestro aniversario, ni ningún otro día especial. Anoche me lanzó contra la pared y comenzó a ahorcarme. Pero sé que él está arrepentido porque me mandó flores hoy. Este día recibí flores. No es el día de la madre, ni ningún otro día especial. Tenía tantos moretones que me dio pena contestar a la puerta. Pero sé que él está arrepentido porque hoy me mandó flores. Si lo abandono, ¿a dónde voy? ¿Cómo me gano la vida? ¿Y qué será de mis hijos? La situación empeora cada vez más, pero temo dejarlo. Pero sé que él está arrepentido, porque hoy me mandó flores. Hoy recibí flores. Mi familia y mis amigos desfilaron ante el féretro para verme, preguntándose por qué no había dejado a mi marido. Si solo hubiera tenido la fuerza y el valor para dejarlo, pero no lo hice. Así que hoy recibí flores. Dios demanda y exige de nuestro corazón un arrepentimiento real, verdadero y genuino. Vamos a orar. Demos gracias a Dios. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra dice, arrepentíos y convertíos. Y que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, sin arrepentimiento no hay salvación. Padre, al meditar acerca de este tema, queremos pedirte perdón, Señor. Perdón por todas esas ocasiones en la que nos hemos comportado como personas que no te conocen, como personas que no han tenido un encuentro real y genuino contigo. Entendemos por tu palabra que el que conoce a Dios nunca más vuelve a ser el mismo. Que la experiencia con Dios es la mejor experiencia que una persona puede tener en la vida. Señor, trabaja en nuestro corazón. Trabaja en nuestras emociones. Trabaja en nuestra mente, trabaja en nuestro corazón. Queremos honrar tu nombre. La palabra del Señor dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Mi amigo, usted que está aquí por primera vez, o usted que nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, Dios le ama. Y Dios demanda en su palabra arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin arrepentimiento no hay salvación. Y Dios le quiere salvar. El arrepentimiento es imprescindible, es necesario para poder ser salvo. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo en este momento, en esta tarde, esta invitación es para usted. Ábrale su corazón a Jesús y recíbalo como el Señor y Salvador de su vida. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo en este momento, ahí donde está, yo le invito para que se ponga de pie, levante su mano, le entregue su vida a Jesús. ¿Alguna persona, mientras todos oramos, hay alguna persona en este día que dice, pastor, yo siento la necesidad de Dios, yo quiero entregarle al Señor mi vida? Venga Jesús. Venga al Señor, entréguele su corazón, entréguele su vida. Deje a Dios comenzar una obra maravillosa en su vida a partir de este instante. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo también a través de una oración de fe. Dígale, Señor, te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Te doy gracias por derramar tu sangre, por poner tu cuerpo en lugar del mío. Y en este día abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Señor, llévanos en paz a nuestros hogares. Ayúdanos a reflexionar acerca de las cosas que hemos escuchado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.